El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Forma parte de la misión maternal de la Iglesia vigilar a sus hijos para que no estén en peligro y cuidar del hogar en el que como tales viven su vocación, lo que incluye poner orden en cada uno de sus grupos e instituciones, como hace una buena madre cuando descubre que la habitación de uno de sus hijos requiere ser ventilada y reordenada. En la vida de la Iglesia, como en la de cualquier familia, esta misión no siempre es fácil. Pero la caridad de una madre no consiste en evadirse de los problemas de los hijos, sino en encararlos, educando y corrigiendo con prudencia, pero también con firmeza. Un ejemplo de esta labor es la que ha estado ejerciendo en los últimos años, designado para ello por la Santa Sede, Monseñor Jesús Sanz Montes, arzobispo de Oviedo, con la Asociación de Fieles Unión Lumen Dei y la Unión Sacerdotal Lumen Dei, fundadas en la década de los años 60 por el padre Rodrigo Molina. Instituciones que, como dice Monseñor Sanz Montes, teniendo en su haber obras de carácter social y misionero que han hecho bien a personas menesterosas, no obstante, arroja también un itinerario confuso y convulsivo que testimonia el daño que se ha hecho en no pocas personas por el tipo de antropología, espiritualidad y formación rígidas e insuficientes, dado que tras el fallecimiento del fundador se dieron algunos desórdenes de diversa índole en miembros destacados, el abuso de autoridad por quienes han concebido su presunto carisma al margen e incluso contra la Iglesia, y una oscura gestión económica y administrativa. Como resultado de esta labor, para la que el arzobispo de Oviedo ha contado en todo momento con la confirmación de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada, el Ministerio del Papa para las Congregaciones Religiosas, fueron renovados los principales cargos del Lumen Dei. Algunos miembros fueron abandonando a lo largo de este periodo la institución. Otros han mantenido su fidelidad a la Iglesia y acogen en espíritu de comunión sus decisiones, y otros, en cambio, se resisten a aceptarlas. Estos últimos quedan también desvinculados del Lumen Dei, al no secundar el camino que la Santa Sede marca en su acompañamiento y obstaculizar gravemente su misión. Es evidente que solo la Iglesia, en la persona del Papa y de los obispos que él designa para ello, puede discernir los dones del Espíritu Santo y la autenticidad de los carismas. Si la vida siempre da muchas vueltas, la de la Iglesia aún más, cada carisma inspirado por el Espíritu Santo ha de recorrer un camino de maduración. En la mayoría de los casos, la experiencia de discernimiento y purificación se da en vida de los fundadores, en otros casos se da después, pero en ningún caso la acción del Espíritu queda restringida a los miembros de la obra fundada, sino siempre en comunión con la Madre Iglesia. Un hijo no es hijo sin una madre que le dé a luz, le cuide, le alimente y le libre de todo peligro. Solo bajo este cuidado amoroso, el hijo llega a ser él mismo y a cumplir su misión en la vida. Jesús Luis Sacristán, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes.
Bueno, tenemos que hablar del Evangelio de este domingo y también de los santos de esta semana.
Pues mira, del Evangelio una vez más nos encontramos con la pregunta de Cristo a los discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Cuando Pedro le confiesa como el Señor y Mesías, y Cristo le pone en el primado como príncipe de los apóstoles, su vicario, y también con el tiempo pues sus sucesores, los sucesores de Pedro, los papas que pastorean a la Iglesia de Dios. Pedro le confiesa como el Hijo de Dios vivo. ¿Qué pasa? Que yo siempre digo, en el catecismo muchas veces hemos leído: eres cristiano, soy cristiano por la gracia de Dios, y eso quiere decir ser discípulo de Cristo. ¿Cómo hay que hacer esto? ¿Qué espera Dios? Que le confesemos, sí, pero sobre todo con nuestras obras y nuestros gestos, porque este es el Evangelio que ven los alejados. Con esto es con lo que lo tenemos que manifestar. Y de santos de esta semana, pues me quiero fijar en dos: madre e hijo, el 27 Santa Mónica y el 28 San Agustín. Santa Mónica, que tiene parte en la conversión de su hijo, que fue por caminos errados hasta que al final encontró otra vez a Dios. Belleza mía, qué tarde te conocí, estabas dentro de mí, yo buscándote fuera de mi corazón. Y al final Agustín, que llega a ser obispo de Hipona y es uno de los grandes padres de la Iglesia.
Y aprovechamos para felicitar a todas las rosas, que hoy es Santa Rosa de Lima.
Efectivamente.
Muy bien, muchas gracias, Jesús Luis. Y comenzamos con una de esas historias entrañables que llegan a colapsar la red, como nos cuenta Cristina Sánchez. Cristina, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Minutos de
después de que Pedro Solís, con un Goya en sus manos, agradeciese a su hijo Nicolás ser la inspiración del cortometraje Cuerdas, miles de televidentes se lanzaron a teclear www.cuerdasshort.com, porque había que saber más sobre María y Nico, dos compañeros de escuela con una relación muy especial. Ella, con 9 años, es una niña alegre e imaginativa. Él, de la misma edad, tiene parálisis cerebral y está anclado a una silla de ruedas. María no tardará en convertirse en su mejor amiga y ya está en su entrenadora, porque tiene un objetivo, que su amigo recupere la movilidad. Pedro Solís, hace más de 2 años, estaba escuchando una canción cuando le vino una idea a la cabeza para hacer un corto de animación. Después de visualizarlo en su mente, llegó a casa y se puso manos a la obra.
Es una situación durísima, sin más adjetivos. Desde luego, este cortometraje ha superado con creces lo que yo tenía planteado. O sea, yo en mi vida me hubiera imaginado que fuera a tener esta repercusión. Esto era más un acto de rabia, si podemos llamarlo así, que se me ocurrió y bueno, tiré para adelante, pues porque bueno, habrá padres que esto pues lo mojen en la barra de un bar. Una desgracia de este tipo. Yo tengo la suerte de que tengo la posibilidad de hacer cortometrajes de animación y yo encaucé toda mi rabia hacia este lado. Pero vamos, la respuesta de la gente, yo nunca me lo hubiera imaginado que fuera a ser así.
Además de su hijo Nicolás con parálisis cerebral, Pedro dedica el corto a su otra hija, Alejandra, la otra inspiradora de la idea por la forma con la que juega con su hermano. De hecho, la última dedicatoria de Pedro al final del vídeo también es muy impactante. Es para su mujer, Lola, que dice: por todo lo que no has llorado delante de mí. En pocos días, esta tierna historia fue viral en redes sociales hasta convertirse en todo un acontecimiento mediático. Y oye, conocedores del bien que han hecho Nico y María a mucha gente, sus creadores han decidido editar un cuento con la historia para que se pueda saborear despacito. Por cierto, que el 15% de la recaudación va a ir destinada a la Fundación Sin Ánimo de Lucre, NIPACE, de niños con parálisis cerebral. Vuelvo a decir la página web para quienes estén interesados en comprar el DVD de Cuerdas o el nuevo libro. www.cuerdasshort.com.
Pues muchísimas gracias, Cristina. Son las 2 y 12 minutos y 13 minutos ya, una hora menos en Canarias. Jesús Luis Sacristán, entramos en la actualidad.
Pues nos vamos hasta Albacete, donde Cáritas Diocesana ha puesto en marcha un año más la tómbola benéfica. Hablamos con la presidenta de Cáritas allí, Carmen Escribano. Carmen, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿en qué consiste un poco, de forma muy breve, esta iniciativa?
Pues es una iniciativa que surgió hace 62 años, surgió incluso antes que la propia institución de Cáritas Diocesana, para financiar unas viviendas sociales en las que se había metido como promotor el obispado. Y bueno, pues a partir de ahí, digamos que la tómbola es un clásico en la Feria de Albacete. Y ha ido evolucionando, lógicamente. Empezó solamente, sus premios eran alimentos, y actualmente, bueno, pues hay una gama de premios muy importante, hay un gran número de donantes, premios donados, y bueno, pues es el escaparate que tiene Cáritas en feria.
Pues, Carmen, muchísimas gracias. Espero que la gente responda muy bien también en este año. Que todo vaya muy bien en esta tómbola benéfica de Cáritas. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias. Adiós.
Y seguimos hablando de esta institución de Cáritas, pero ahora en Tarragona, donde se ha puesto en marcha una campaña de recogida de material escolar en la que colabora Cáritas de Tarragona, y nos lo cuenta desde COPE Reus, Elder Moya.
Con la vuelta al cole en el horizonte, Cáritas Diocesana de Tarragona y el Centro Comercial Parc Central ponen en marcha a partir de esta tarde la segunda edición de la recogida solidaria de material escolar para ayudar a las familias con más dificultades y a las escuelas que lo necesiten. Se pondrá a disposición de quien quiera ayudar y colaborar un punto de recogida en el cual se pueden dejar todo tipo de material escolar nuevo. La campaña solidaria además cuenta también con el apoyo incondicional y la colaboración del Ayuntamiento de Tarragona. De esta manera, Cáritas se encargará de distribuir el material escolar a las diferentes parroquias y familias que puedan necesitarlo, y los libros se llevarán a las escuelas de Tarragona que lo requieran. El punto de recogida habilitado está puesto en marcha desde hoy mismo y lo estará hasta el 14 de septiembre, ubicado en la plaza central del centro comercial, de lunes a viernes en horario de 4 de la tarde a 10 de la noche, y los sábados todo el día, de 10 de la mañana hasta las 10 de la noche.
El verano es un tiempo en el que abundan las exposiciones de carácter religioso. Uno de estos ejemplos es Jaca, donde continúa la muestra Cristos y Ángeles. Desde COPE Jaca nos informa Pablo Barrantes.
Hasta el próximo mes de septiembre se puede disfrutar en el Museo Diocesano de Jaca de la exposición Cristos y Ángeles, de la artista aragonesa María Cruz Arbisé. En ella, el arte tiene una dimensión espiritual, como se puede apreciar en las más de 20 creaciones donde se plasma el dolor, el miedo y la soledad del ser humano. Nos da más detalles Belén Luque, directora del Museo Diocesano Jaqués.
La pintura de María Cruz Arbisé tiene muchos paralelismos con la pintura románica que custodia el Museo Diocesano de Jaca. La simplicidad de las formas, la sencillez de recursos compositivos, eliminando todo lo superfluo, la belleza ornamental de la línea que remarca las siluetas y la solemnidad e intemporalidad que impregna todas sus figuras, o la falta de perspectiva y profundidad, son comunes a las creaciones de esta personalísima pintora aragonesa y a las de los maestros románicos de hace 900 años.
Esta exposición es un atractivo más dentro de la enorme riqueza cultural que posee el Museo Diocesano Jaqués, en particular en la ciudad de Jaca en general, con su catedral como máximo exponente del arte románico de nuestro país.
Y terminamos, y lo hacemos recordando que continúa en Ávila la ruta teresiana a pie entre la capital abulense y Alba de Tormes, bajo el título de La Cuna al Sepulcro. Se trata de uno de los actos vinculado al quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Hoy están concretamente en Duruelo, convento en el que se puso en marcha San Juan de la Cruz la reforma de la rama masculina carmelitana, un evento, Manuel, que se prolonga hasta el próximo día 25, y esto es lo que da de sí la actualidad.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis, nos vamos a la publicidad, volvemos enseguida con la entrevista a Monseñor Jesús Sanz Montes.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Arranca la liga.
Así que nos ponemos en marcha.
Vibra con el mejor fútbol en tiempo de juego. Este sábado comienza a rodar el balón.
No se confundan. Los sábados ya lo saben. Ahora hay que decirlo los domingos.
Barcelona Elche, Sevilla Valencia, Málaga Atleti. Todos los partidos siempre en COPE.
Gracias por elegir una liga más. Tiempo de juego.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Cada vez más líder.
COPE. Estar informado.
Entrevista en un lugar discreto. Grabadora, tienes tu exclusiva. La cuentas y Juan Pablo Colmenarejo te dice:
es que es verdad, es que tienes que estar siempre.
Bien, ¿no? Por pasos. Primero haces el máster de COPE. Después, garantizado un año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Te informamos en el 91-828-3930. Y también en nuntiescuela.com. La Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues hablamos a la vuelta del programa aquí en El Espejo con Monseñor Jesús Sanz Montes, arzobispo de Oviedo, comisario pontificio también para la Asociación de Fieles Unión Lumen Dei y para la Unión Sacerdotal Lumen Dei. Muy buenas tardes, don Jesús.
Buenas tardes, don Manuel. Saludos a todos los amigos de la COPE.
Bueno, comentaba yo al principio de este programa que a veces la Iglesia es como una buena madre que en su casa tiene que poner orden en los cuartos de sus hijos. En este caso, ¿esto es lo que ha ocurrido con los sacerdotes y los fieles de Lumen Dei?
Bueno, me parece muy adecuada la metáfora que usted pone, porque efectivamente no se trata de una fiscalización, como si la Iglesia fuera el gran gendarme que interviene en sus hijos y les impone una serie de principios o de todo, es la actitud propiamente de una buena madre a la que le importa la vida y el crecimiento sano y vigoroso de sus hijos, y es lo que hace la Iglesia cada vez que está delante de una novedad que en principio el Espíritu de Dios suscita para bien del conjunto de este pueblo, que es la Iglesia del Señor.
La buena noticia es que la misión de intervención, de ordenación, como lo podamos llamar, de Lumen Dei está hecha, y la mala es que no todos sus miembros la han aceptado con espíritu de comunión y obediencia.
Sí, las dos cosas se han dado, de hecho. Es decir, cuando hay elementos que te están noticias, hay realidades que están pidiendo una intervención de la Iglesia, precisamente para poner el orden, para poner armonía, para hacer verdad y para que se pueda crecer en gratitud y en belleza, en fidelidad, en definitiva, al don que se ha recibido. Cuando hay elementos y noticias que no se van en esa dirección, la Iglesia no mira para otro lado. Como una buena madre o un buen padre no miran ante, observando a un hijo, ve en él que hay cosas que deben ser corregidas, orientadas, tal vez curadas, agradecidas y acompañadas, ¿no? Entonces, la buena noticia es que tras esta intervención, yo soy comisario pontificio desde que me nombrase el Papa Benedicto XVI en el ya casi lejano 2009, y soy el segundo comisario pontificio. Anteriormente a mí estuvo el actual cardenal don Fernando Sebastián, y antes de monseñor Sebastián ha habido visitadores apostólicos. Quiero decir con esto que Lumen Dei lleva ya tiempo suscitando preocupación en la Iglesia, y la Iglesia, con responsabilidad materna, no ha dejado de enviar a quienes en su nombre y con la ayuda de Dios tratamos de acompañar a estos hermanos y hermanas. Por eso, la buena noticia es que ante la propuesta que les hemos hecho, ha habido ciertamente personas que han dicho: no queremos un Lumen Dei sin la Iglesia, no queremos vivir esta asociación al margen o contra la Iglesia. Pero la parte negativa, como usted apuntaba, es que sí que ha habido un número considerable de miembros de la asociación que han preferido abandonar esta asociación antes de ser acompañados por la Iglesia. Y suscita preocupación por ellos, no tanto por la asociación, porque Lumen Dei, hay que decir, que en este momento acepta lo que la Iglesia ha propuesto, y este acompañamiento lo viven con gratitud y con enorme docilidad. Otros no lo han visto así y han preferido salirse, quizá para hacer lo que ellos quieren hacer, su propio proyecto, pero poniéndose lejanamente de la Iglesia y de lo que la Iglesia, con entrañas de madre, les pueda hacer como acompañamiento.
Posiblemente no pocos de nuestros oyentes conozcan, y algunos incluso colaboren, con la organización civil Prodein, una ONG que nació de Lumen Dei, pero que ahora ya no está en manos de los religiosos fieles a la Iglesia. Conviene que nadie sea engañado sobre este tema, ¿no?
Efectivamente, yo creo que es muy pertinente esta indicación que hace usted, porque Prodein no deja de ser eso, una organización no gubernamental, una ONG, que a la sombra de Lumen Dei, de esta asociación eclesial, nació. Ahora bien, si las personas que abandonan Lumen Dei siguen, por ejemplo, vistiendo el hábito que antes tenían cuando pertenecían a esta realidad, e invocan Prodein como si Prodein siguiese siendo el brazo ONG de esta asociación eclesial, estamos sencillamente engañando a las buenas gentes que quieren compartir y colaborar en beneficio de los pobres. Con tantos rostros de pobreza, quieren seguir colaborando. Entonces, aquí hay un fraude. La palabra, no hay otra palabra más amable. Es un fraude porque estamos engañando en la indumentaria que no nos corresponde, cuando estas personas, habiéndose voluntariamente alejado de Lumen Dei, siguen vistiendo ellos y ellas como si fueran miembros todavía de Lumen Dei. Y segundo, invocan Prodein cuando Prodein ya no recoge más que las pretensiones que ellos tienen en lo que puedan eventualmente organizar de nuevo, pero que no responde a las necesidades apostólicas y misioneras que sigue teniendo en favor de los más desfavorecidos esta asociación eclesial que se llama Lumen Dei.
Claro, porque además el Papa Francisco nos está recordando continuamente que la Iglesia no es una ONG, lo cual no quiere decir que instituciones de Iglesia tengan acciones similares a las ONGs o incluso ONGs vinculadas a ellas, pero en este caso ya queda completamente desvinculado a la vida de la Iglesia.
Evidentemente, ojalá que hubiera más organizaciones, ONGs, que inspiradas por cristianos hagan todo el bien que hagan y que puedan hacer. Así fue inicialmente por Dein, pero el Papa Francisco, siendo cardenal de Buenos Aires, bien les conocía y conocía justamente la deriva de esta gente que acaba de abandonar la asociación, que sigue campando por sus fueros. El Papa Francisco bien los conoce, me ha hecho indicaciones preciosas y muy precisas, y junto con la Congregación para los Religiosos estamos con este el resto que es precioso de hermanos y hermanas que siguen siendo el auténtico Lumen Dei, el verdadero Lumen Dei. Queremos hacer este acompañamiento que en definitiva dé gloria a Dios y que haga mucho bien en el abrazo a los últimos.
En este caso, entonces, y para terminar, estamos de enhorabuena porque a pesar de todas las dificultades, de todo un proceso tan largo y de que algunos pues se han quedado fuera de este proceso, pero al final contamos con una realidad en la vida de la Iglesia que está sanada y con ilusión para poder vivir en comunión con la Iglesia y cumplir su misión.
Gracias a Dios, es así. Y por eso, pues, además de nuestra gratitud, al Señor, porque nos ha dado luz, porque nos ha dado también paciencia, y también el agradecimiento a las personas que, fiándose como fieles hijos de esta comunidad que es la Iglesia del Señor, pues se han fiado de la Iglesia y están haciendo este recorrido que redundará sin duda alguna en mucho bien para ellos mismos y para las gentes a las que queremos llegar.
Pues, Monseñor Jesús Edmontes, muchísimas gracias por atendernos y también por esta labor de los obispos, que no siempre es fácil, pero que responde a esta maternidad de la Iglesia. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted y a todos los oyentes de COPE.
Y como hemos terminado ya con Monseñor Jesús Edmontes en la entrevista de hoy, nos vamos a ir con la firma de Mario Alcudia. Mario, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Manuel, ¿qué tal? Pues en medio de esta difícil situación de personas que vienen aquí a nuestro país jugándose la vida por un futuro mejor, nos llegan, la verdad, imágenes preciosas cada semana, ¿no? Esta semana hablaba precisamente con una de ellas en la tarde de COPE. Agentes de la comisaría de la línea de la Concepción han pagado de su bolsillo una paella para despedir a 25 subsaharianos, sin mascarillas, sin guantes. Han compartido todos juntos esta comida. Fue una monja voluntaria del Centro Contigo, que atiende a drogodependientes, por ejemplo, la que aportó las toallas para las duchas. Y luego, a los fogones, en la cocina, se colocó Jerry Cotto, un camerunés de 22 años que llegaba junto a otros 25 arrestados en la oleada de lanchas de juguete de la semana pasada. ¿Que quién puso la bebida? Pues Ceferina Peño.
Bueno, a mí, de los gestos que más me impresionaron fue, desde el principio, uno de los chicos que nos pedía que le firmáramos la camiseta. Y cuando nos explicó que era la necesidad de tener un recuerdo, porque él sabía que seguramente tendría que volver a retornar a su país antes o después, pero que él lo iba a volver a intentar y que todas las firmas de esa camiseta eran su nueva historia.
Qué bonita, ¿no?, esta historia, la verdad, la de Ceferina y la de estos inmigrantes pues que compartieron ese día sabiendo que tenían que ser expulsados de nuevo a su país y que le quedaban muy poquitas horas entre nosotros. Son esas historias que quizá desconocemos al otro lado de la valla y que, sin embargo, pues cambian la vida de esta gente. Lo volverán a intentar, sí, y siempre habrá gente como Ceferina, la que hemos escuchado, pues que les acogerá, porque sabrá que ellos tampoco son distintos. La verdad que son esas historias desconocidas, pero que nosotros, como las conocemos, pues las destacamos en este programa. Hasta la semana que viene.
Pues hasta la semana que viene, Mario. Ciertamente son historias, como tú nos has contado, muy valiosas, del testimonio de la acogida de los emigrantes, que se unen a los testimonios de los que son voz de los sin voz en la defensa de la dignidad humana de estos emigrantes, como nos recordaba la semana pasada aquí también en el Espejo Fin de Semana, Monseñor Agrelo, arzobispo de Tánger. Pues con este testimonio terminamos el programa de hoy. No hay tiempo para más. Mañana no tendremos programa porque hay Fórmula 1, pero lo tendremos ya la semana que viene, el sábado y el domingo próximos, de 2 a 2 y media de la tarde, como siempre. En la producción estuvo Jesús Luis Sacristán, en el control técnico Pablo Fernández. Ahora sigan informados con Mediodía COPE. Gracias.